COPE Más Coruña.
Estar informado.
Son las 12:30 de este jueves 22 de julio de 2021. Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Tiempo local en el que, como siempre, estamos mirando a la situación del coronavirus. Esta jornada se rozan ya los 2.400 activos después de detectar más de 230 casos nuevos. En las últimas 24 horas se sigue esa tendencia ascendente, no se reduce, al contrario, en algunas ocasiones los casos nuevos que se detectan. Y preocupa también la hospitalización. Es mucho menor que cuando teníamos cifras similares de casos activos hace meses, que en febrero, pero hay 10 hospitalizados más de golpe. Desde ayer, 35 ingresos en toda el área sanitaria, 7 de ellos en unidades de críticos. Veremos cómo continúa la pandemia. Por lo de pronto, a partir del sábado, Oleiros, Fisterra, Carballo y Vimianzo tendrán un cambio importante para poder acceder a sus bares y restaurantes, porque va a haber que presentar una prueba PCR negativa o un certificado de vacunación completo, conforme estamos inmunizados contra la COVID. Y ahora nos centramos en la ciudad de A Coruña y analizamos su actualidad con la portavoz popular en el Ayuntamiento. Rosa Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Han denunciado el retraso en la finalización de las obras de la piscina de Riazor, que no se sabe nada.
Bueno, pues efectivamente, no son la piscina, las obras de la piscina tenían que estar terminadas el 8 de febrero y bueno, pues el 16 de mayo el gobierno municipal anuncia que ya terminaron y resulta que es que al día de hoy, terminando el mes de julio, pues todavía no hay fecha, ¿no? Para que se termine esa obra ni para que se abra la piscina. Ahora dicen que en septiembre, que si hay un tema eléctrico, que si hay que llenar el vaso, obviamente. Pero ya son dos veranos sin actividades, sin escuelas de natación, sin actividades de mayores y sin nada. Entonces, bueno, hemos accedido al expediente y vemos que el 30 de junio se le solicita todavía un informe a la asesoría jurídica. Vamos a ver si esto no... Lo que no puede ser primero es que anuncien en mayo que van a abrir la piscina, que no la abran, que en junio pidan un informe a la asesoría jurídica para modificar el contrato y a día de hoy, bueno, pues nos digan que si hay un tema eléctrico, que si hay que llenar de agua, pues hombre, lógicamente, no sé. El tema es que todo lo de deportes va con retraso, como va con retraso, pues casi todo lo que se está haciendo por parte de este gobierno municipal, ¿no? Que gestión es bastante deficiente.
Bueno, una cuestión que se ha hablado mucho y han corrido más ríos de tinta que de lo habitual ha sido sobre la propuesta municipal para el reparto, en este caso de la fachada marítima de A Coruña, de hacerse con parte de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. La verdad es que ha sido bastante polémica.
Bueno, pues sí, ha sido polémico. Lo que nosotros sabemos es que no sabemos nada. Todo por la prensa, ¿no? Como siempre hace la alcaldesa, yo no entiendo que diga que dialoga, nos anuncia que va a pactar el presupuesto con la Marea, a la Marea le ha tenido que dar el documento, vamos, estoy segurísima, el documento que entregó el otro día en la comisión del puerto, porque la Marea, que siempre convoca a la comisión del borde del litoral, me extraña que una semana casi después pues no la haya convocado ni haya dicho nada, deben estar estudiando y negociando entre ellos. Lo cierto y verdad es que al Partido Popular no nos han dado ni un papel. Lo que sabemos poco es que la alcaldesa pretende poner 18 millones solamente para compra, para decir que el puerto es suyo. No es de la alcaldesa, el puerto será de la ciudad. La autoridad portuaria ahora mismo es la propietaria de esos terrenos. Es una administración pública, con lo cual lo que hay que garantizar es la titularidad pública de los terrenos, como hizo la Xunta. Aquí no se trata, como decía Inés Rey, que le parecía una subasta, ahora ella puja más alto. ¿Cómo va esto? Desde luego, con impuestos de los coruñeses no estamos de acuerdo en que se paguen 18 millones más la urbanización, porque si se hace con el 75%, pretende pagar el 75% de la urbanización. Claro, es que hay muchas cosas que tiene que aclarar y que lo primero que tiene que aclarar es a la oposición. Antes de presentar una propuesta, un gobierno que además está en minoría, que va a afectar hasta 2035, pues no habrá corporaciones por el medio. O piensa ser alcaldesa hasta entonces, claro, la tendrán que votar para empezar. Entonces, esto va a afectar al futuro de la ciudad. Lo que debería hacer es hablar con la ministra actual, ya que con Ábalos no tuvo demasiado éxito. Debería hablar con la actual ministra y proponerle que condone la deuda, como hicieron con Valencia. No renunciar a eso y hacer propuestas a lo loco, ¿eh? y sin contar con la oposición. Desde luego, a nosotros no nos parecen formas.
Esta mañana hemos conocido el cartel de fiestas de María Pita. De hecho, pues en las últimas horas el Partido Popular se preguntaba si había un factor sorpresa. Bueno, finalmente conocemos que estarán artistas, James Rose, Miguel Ríos, Fangoria o Carlos Núñez, por ejemplo. ¿Qué les parece esta programación?
Claro, nos parece que es una programación que llega tarde. Llega tarde porque, entre otras cuestiones, hay limitaciones de aforo. Entonces nosotros veíamos aquí, que estamos al lado, un escenario, pero sin programación. Si hay que pedir con una semana de antelación las reservadas entradas, pues la gente que vaya al primer concierto, pues ya tiene que pedirlas mañana, porque si no ya no hay entradas. Entonces, claro, tienes que saber la programación. Y luego hay cosas que nos chocan, ¿no? Pues no hay pregón, no hay batalla naval, que entendemos, porque bueno, el tema de la pandemia pues impide que se hagan determinados actos masivos, ¿no? Y que no puedes controlar aforos, pero, por ejemplo, a ver cómo se va a controlar el aforo y las medidas de seguridad en la romería de Santa Margarita. Claro, la gente va allí, come, etcétera. O sea, no sé si van a poner banquitos y sillas para cada uno que se siente en su sitio y se lleve su tupper. Yo no sé cómo van a hacer. El tema yo no lo veo fácil. Entonces, mucho sentidiño a los ciudadanos, a los coruñeses que lo van a tener, como ha sido hasta ahora, pero bueno, los datos, por desgracia, no están todo lo bien que deberían, ¿no? Hay ayuntamientos como Betanzos, que hoy mismo hay conciertos, Santiago, que durante el mes de julio ya han tenido actividades. Aquí lo que vemos es que no hay ninguna promoción de la ciudad, la política turística es nula, se cargan, cesan a la gerente de turismo en vísperas de la campaña de verano, y vemos que hacen una convocatoria, hombre, no sé si ya está dado el puesto, acelerada y a lo loco, que en 10 días naturales, que normalmente los plazos suelen poner hábiles para no contar el fin de semana, tiene que haber una persona que presente un proyecto de futuro turístico de la ciudad, con un currículum determinado, y en 10 días o tienen a la persona o eso queda desierto. Es que no es muy fácil encontrar a alguien competente y con conocimientos y vamos, alguien potente para poder presentarse a ese puesto así a lo loco, ¿no?
Preocupa también, Rosa, la situación de la Sociedad Recreativa de Gaiteira, que va a tener que desalojar por impago de alquiler. Una pena, ¿no?
Bueno, nosotros nos pusimos en contacto se pusieron ellos en contacto, concretamente con mi compañero Roberto Coira, y habló con ellos ayer, habló con la gestoría que lleva a la propiedad. Y bueno, efectivamente ahí hay una deuda, y efectivamente esta deuda viene por una situación de emergencia provocada por la pandemia. Entonces, lo que procede ahora mismo es que la alcaldesa, bueno, pues trabaje, hable con quien tenga que hablar y las medidas que sean para que una sociedad que es, bueno, pues lleva 64 años en la ciudad, que es emblema en el barrio, que atiende sobre todo a gente mayor, pues hombre, no desaparezca. Y a mí me gustaría recordar que precisamente como situaciones como esta, no es la única, por desgracia, el Partido Popular en el Presco propuso ayudas específicas para las asociaciones, para mantenimiento de sus locales, alquileres, bueno, gastos de luz, etcétera, y los que tuviesen local municipal, que no se les cobrasen ese tipo de gastos. Eso no fue atendido ni fue escuchado ni por el gobierno municipal ni por el resto de grupos de la oposición. Y así estamos, claro, no va a ser el único caso, por desgracia. Y hombre, es verdad que la Sociedad Recreativa La Gaiteira recuperará su actividad poco a poco y hay que darles margen. Si nos dijeron que la propiedad, su intención es que hasta diciembre no quieren alquilar el local para darles la oportunidad de mantenerse y van a esperarles, vamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, pues esperemos que este tema se solucione y no por arte de magia, sino porque una alcaldesa tiene que estar en estos, en estas cuestiones, ¿no? Que es importante para sus ciudadanos, claro.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
En los tiempos que corren, cada vez es más difícil encontrar una sonrisa verdadera, de las que alegran el día, la sonrisa que nos hace felices. Clínica Dental Herrera y Cores. Somos especialistas en implantología y estética dental, con dientes fijos en un solo día. Clínica Dental Herrera y Cores, donde se fabrican las sonrisas de La Coruña. Estamos en Cuatro Caminos y en El Temple. Premio a la excelencia como mejor clínica del norte de España 2019.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Hoy adelantamos un día nuestro habitual espacio del mercado de San Agustín porque mañana hay cita con los Juegos Olímpicos, pero el mercado abre de lunes a sábado. Jueves es un día buenísimo para irnos a comprar pescado, por ejemplo, a pescados y mariscos Dori. Y vamos a hablar con Ángela Barrán. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que también es la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de San Agustín. Hoy con un poquito de reflexión desde dentro, Ángela, porque fíjate que a veces todavía llegan esos pensamientos o esas afirmaciones de que el pescado de Galicia, el mejor pescado de Galicia, se vende en Madrid. Y eso, bueno, hay que ponerlo en cuarentena, ¿no?
Más que en cuarentena, es un hecho, o un mito, que durante muchos años, y peleamos, yo creo que todos los vendedores gallegos, no es algo que sea exclusivo de, bueno, de mi persona, o de cualquier persona que se dedique al trabajo en el pescado, porque, a ver, quienes compramos en las lonjas gallegas somos compradores gallegos. Aunque seamos de fuera, somos empresas radicadas en Galicia. Entonces, es un poco surrealista escuchar pues de boca de algún mando, de alguien que tiene poder y decisión, que diga pues que lo mejorcito de Galicia se marcha para Madrid, cuando realmente no es cierto. Habrá clientes, evidentemente, todos los tenemos, que sean de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Bilbao, de cualquier punto del País Vasco, porque todos tenemos ese tipo de clientes. Pero no lo mejor de lo mejor se marcha para allí. Ni siquiera en cuestión de precios, porque hay gente que en la ciudad, restaurantes, o sea, restauradores, y sin ser restauradores, clientes, que realmente pagan y están dispuestos a pagar esos precios, porque quieren esa calidad, quieren ese tamaño y quieren ese tipo de producto. Entonces, te lo puedes encontrar tanto en el mercado de San Agustín como en cualquiera de los mercados municipales o en pescaderías, pues que haya a lo largo de la ciudad o fuera de nuestra urbe. De hecho, uno de los grandes que tenemos hándicaps que tenemos en la propia ciudad, pues es que las pescaderías de alrededor de la propia ciudad son las que están vendiendo a lo mejor más en estos momentos, porque acogen clientela que viene de distintos puntos de España a sus segundas residencias. Entonces, ese mito pues no podemos seguir manteniéndolo en el tiempo, porque realmente es algo perjudicial. No tendríamos esos mostradores vivos y un mostrador completamente distinto. Nosotros no somos almacenistas, trabajamos con el producto de temporada local, con pocas. Tú puedes llamar por la mañana y saber que hay lubina, pero a lo mejor a las 12 de la mañana ya no hay ninguna. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor has comprado 4 o 5 piezas y se han vendido. Y tú no es como, por poner un, no es Gadisa ni Carrefour ni El Corte Inglés, que tienen que tener ese stock porque así se lo exige sus estándares de calidad, sino que nosotros trabajamos con poquitas piezas escogidas día a día y un producto con una rotación enorme, enorme.
Y hay una diferencia también importante con respecto a lo que se va, por ejemplo, a Madrid, y es que aquí el pescado que se vende está vivo, allí está fresco, como mucho.
Efectivamente, a ver, esa es una de las. Siempre existe esa comparativa de. No, mira, perdona, el chipirón de Potera, que es típico de estos momentos, o el calamar de Potera, por muy vivo que te llegue, a ti te va a llegar fresco. Mientras que en cualquier puesto o en cualquier pescadería, tú lo vas a encontrar completamente vivo, transparente, cambiando de color. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque pasan horas. Como mínimo son 5 horas de trayecto. Hablamos de que los camiones no es que se suba hasta las 6 de la mañana y estén saliendo a las 6:05 en punto para que llegue a las 12 de la mañana a Madrid. Es que todo ese tiempo es vital para que veamos la frescura y la viveza de un producto. Que no decimos que se venda malo, cuidado, sino que hay de todo, como en cualquier sitio y en cualquier lugar. O sea, hay, a mi modo de ver, y yo que he estado en Madrid muchas veces y he tenido que hacer chequeo de... He tenido que hacer, lo he hecho por, digamos, por formación profesional.
Sí.
Me he ido de viaje varias veces a Madrid y a Barcelona para comprobar y verificar en distintos puestos. Para mí hay 2 grandes pescaderías en Madrid, y a igualdad de producto, Ya no hablo de que sea, un San Martiño con la misma viveza, el mismo tamaño, su precio duplica, incluso triplica, por el simple hecho de que tiene que pagar la distribución, el que le llega allí, el que realmente... Y no va a tener esa viveza del momento como puedo tener yo. Porque desde que se pescó hasta que yo lo tengo en el mostrador y la clienta lo tiene o el cliente lo tiene en el plato, probablemente no han pasado ni 24 horas. De la otra forma, mínimo van a pasar 48, por muy rápido que seamos, ¿eh? O sea, yo no estamos hablando por muy rápidos que nosotros seamos. Entonces, bueno, yo creo que esa es la diferencia que tenemos que empezar a poner y el valor. Y yo no veo a nadie que diga, mío en la lonja, que desde un teléfono en Madrid diciendo, mío, y paga el pagador de Madrid. Eso no es cierto. Allí no está sucediendo eso. Por lo menos en las lonjas que no están digitalizadas. Y la lonja de Coruña no lo está.
También hay otra cuestión que es interesante resaltar, que es la variedad de la especie o el precio que puede tener algunas. Porque vosotras como compradoras y vendedoras, a veces y últimamente estáis viendo cómo la biodiversidad, digamos, que hay para elegir en la propia lonja a veces os limita, ¿no?
Muchísimo, y de hecho cada vez más estamos viendo que el producto ya viene marcado en origen y que tú te tienes que levantar a horas intempestivas, es decir, que si la subasta empieza a las 6 de la mañana, tú tengas que estar a las 3:30, como muy tarde, a las 4 de la madrugada, para poder tener un mínimo de surtido y a unos precios que, sinceramente, para los tiempos de crisis que corren, para el estado actual en el que se encuentra la hostelería, que no es el óptimo ni el mejor, ni el más accesible en estos momentos, que las restricciones que hay a nivel nacional, ya no hablo a nivel gallego por municipios en función de la pandemia, no, estamos hablando de con las restricciones y los problemas que ellos tienen.
Es importante también de vez en cuando parar y echar la vista adentro a lo que sucede en la ciudad que trabaja cuando todo el mundo duerme y que es uno de los motores económicos, sin duda, de A Coruña. Ángela, muchísimas gracias por explicárnoslo y, como siempre, a vender lo mejor que puedas. Gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Y te cuento además que los bomberos de A Coruña tuvieron una jornada ajetreada la pasada tarde-noche para erradicar varios nidos de avispa velutina. Hablamos de la pandemia actual, pero esta pandemia de la avispa asiática lleva ya unos cuantos años con nosotros y parece lejos de erradicarse. Pues fueron a la avenida de Nueva York, en la Zapateira, la avenida de Oza y la calle Carré Alvarellos, los bomberos de A Coruña, para quitar nidos de avispa velutina. Seguimos enseguida para abordar la situación de la hostelería en Galicia y sobre todo de los concellos, que tendrán nuevos requisitos que hacen más difícil su actividad a partir de este sábado.
Herrera en COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:10 y seguimos ahora en Sintonía Coruña, aquí en Herrera en COPE, recta final en la que miramos a la hostelería con las últimas novedades por parte de la Xunta, las últimas especificaciones para poder adaptar la actividad al control de la pandemia. Hay una novedad importante que anunciaba en las últimas horas el presidente Alberto Núñez Feijóo, que afectaba a los límites en los distintos concellos que tengan pues distintos niveles. En este caso, los de nivel alto o máximo. Hasta ahora no había ninguno en el área sanitaria, pero desde este sábado va a haber 4 en nuestro entorno más cercano: Oleiros, Fisterra, Carballo y Vimianzo. Quédate con estos 4 municipios porque serán los primeros del área sanitaria y seguramente no los últimos en pedir una prueba negativa de COVID o el certificado de vacunación para poder acceder a un bar o a un restaurante. Bueno, esto hasta ahora había empezado el miércoles en el ocio nocturno, pero se va a generalizar y se va a generalizar en principio en los ayuntamientos con mayor incidencia de coronavirus, los de nivel alto o máximo. Veremos si van aumentando este tipo de concellos. Bueno, pues como decimos, Fisterra, Vimianzo, Carballo y Oleiros, estos 4 en el área sanitaria. Tendrán que pedir a la clientela que presente ese certificado de vacunación, que acredite haber pasado la enfermedad o que tenga esa prueba negativa de COVID con un máximo de 72 horas. No vale una que nos hayamos hecho hace 15 días en algún cribado, sino con un máximo de 72 horas. Normalmente están disponibles, si nos hacemos un cribado, en nuestro historial médico a través de la aplicación de Sergas Móvil. O también en PASCOVID. Bueno, el hecho de que ahora sea obligatorio esto también implica otra cuestión, y es que no tienen que cerrar. Es la vía que busca la Xunta para que esos municipios no tengan la hostelería cerrada. Sí estará el ocio nocturno, ni pubs ni discotecas en Carballo o en Oleiros, por ejemplo. Pero claro, esto afecta a la actividad, es una novedad que va a interferir evidentemente con el día a día de los camareros de estas zonas. Sergio, desde Carballo, nos dice que no le parece bien.
Eso va a perjudicar. Además, la gente que no tenemos terraza va a perjudicar muchísimo más, porque es lo de siempre. La mayoría que no tenemos terraza, pues estamos más perjudicado, más, peor imposible.
Importante matiz, es para acceder al interior de los locales. Sí se podrá estar en la terraza con las restricciones de aforo que corresponden a los concellos del nivel alto, pero sí se podrá estar fuera aún no presentando ese certificado. No sabemos si, por ejemplo, para ir al baño sí que tendrías que tenerlo. A José, también de Carballo, lo que le parece es que va a interferir con su trabajo diario.
Sí, que va a complicar. Es una liada el que hagan cumplir esa norma, nos hagan cumplir esa norma, porque al final nosotros tenemos que estar pendientes de toda la gente que entra y mirar que tenga documentación, y al final nos perjudica a la hora de trabajar. Claro, o sea, nos reduce a la hora de trabajar nuestra función. Entonces, al final es... Y no sirve para nada, porque al final, resumiendo, que la gente que se contagió, la... sobre todo los chicos jóvenes, pues van a optar por hacer botellón y hacer más de lo que no se quería que hicieran.
Desde Oleiros, Nati está en una situación desesperada porque no ha conseguido levantar cabeza con las restricciones de los últimos meses y esto se une a una situación complicada.
Yo lo veo fatal porque nosotros no tenemos terraza y la mayoría de personas que entran a la cafetería, hay muchos menores de 30 años que no tienen ni vacuna ni nada. Entonces, claro, la gente se va a ir a los sitios donde tiene terraza, donde tiene exterior, para que no le pidan nada, ¿sabes? Nadie se va a hacer un antígeno para entrar a un bar. Yo estoy bastante preocupada porque aparte nosotros nos afectó muchísimo, porque nosotros apenas abrimos en enero y luego tuvimos que cerrar porque, bueno, mi padre murió por COVID y todas las familias tuvimos, pero no fue por contaminación al bar, sino fue por el centro de día de mi padre. Entonces, reabrimos apenas en junio. Y ahora Tuvimos que, apenas abrimos, tuvimos que cerrar por las restricciones de Oleiros, porque tampoco teníamos terraza. Y después, cuando por fin hemos podido abrir, entonces ahora esta caída, esto a nosotros nos afecta muchísimo, muchísimo. Yo te digo que yo estoy pensando salir ya, es que esto ha sido un golpe tras otro, ¿sabes? Porque es que no nos da, yo no puedo tener un empleado, ¿sabes? No puedo tener nada, no puedo hacer nada, porque estaba ya miedo de que entre alguien también por COVID, por el simple hecho de que también me cierran el local, ¿sabes? O sea, que por todos lados, ¿sabes? Estamos un poco... Yo, la verdad, no duermo. O sea, sinceramente, me agarraste hoy justamente en esta etapa en la cual hasta ganas de llorar.
Y Loli, desde Oleiros, también es contundente. Ella no piensa aplicar la medida.
Pues sí, me parece fatal, porque creo que la protección de datos existe para todo. Entonces yo no voy a pedirle a mis clientes ni que me entreguen una PCR, ni no lo considero normal, cuando están diciendo que las personas vacunadas también están contagiadas. Entonces, de poco sirve que venga una persona con el certificado de vacunación cuando puede estar contagiada igual. Creo que no es el sistema este. Creo que deberían de mirar más los botellones, que vigilaran las playas, que vigilaran los parques y que se pusieran a trabajar un poquito y que dejaran un poquito la hostelería que vivamos, porque se está hundiendo toda. Bueno, la terraza sí está llena siempre, pero porque la mayoría es gente fumadora, entonces prefieren estar fuera que estar dentro. Pero bueno, la demanda es igual para adentro que para afuera. Aunque tienen que andar de dentro para afuera. Entonces, claro, bueno, pues la mayoría de la gente se queda afuera, que es otra de las cosas que aprovecharon la pandemia para lo de fumar, y ahora creo que se va a establecer el fumar en las terrazas también. O sea, es que nos están quitando todos... A la persona de la calle le están quitando todos sus derechos. Todos. Entonces no estoy entendiendo nada. Pero no estoy entendiendo nada desde el 14 de marzo. No es de ahora. O sea, todo lo que hicieron ha sido, pues, yo creo que toman las decisiones en sus momentos libres y en 5 minutos y punto. Y si les ocurre cada cosa, que vaya por Dios.
Oleiros, Fisterra, Carballo y Vimianzo pedirán prueba negativa de PCR o certificado de vacunación para acceder al interior de los locales desde el sábado. Desde ese día, A Coruña, ciudad, pasa al nivel medio. No se exige todavía esa prueba, pero sí ten en cuenta que se va a limitar al 50% la cabida en las terrazas. Pasa igual en Culleredo, Cambre y Sada. 12:57.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Ya podes encontrar el Mazda de tus sueños en la primera feria del automóvil de Agrela. En Sport Auto Galicia encontrarás toda la gama Mazda a unos precios increíbles. Los días 22, 23 y 24 de julio, visítanos durante la primera feria del automóvil de Agrela. Prueba el Mazda que más te guste. El precio será irresistible. Sport Auto Galicia, calle Newton 8, polígono de Agrela.
Ya no es novedad decir que estamos ante una jornada gris. Meteo Galicia, ¿qué tal? Saúdos.
Moi bo día, hoxe na Coruña irá aumentando progresivamente a inestabilidade atmosférica debido ao chegamento dunha borrasca polo Atlántico. A xornada preséntase con ceos moi nubrados pola mañá, con tendencia a apertura de claros, e pola noite volverán a aumentar as nubes sen descartarse algunha chuvia na madrugada do venres. As temperaturas, en cambios, as máximas estarán arredor dos 21 graus, e o vento sopará fluxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y ya sabemos algunos nombres propios de los conciertos de las fiestas de María Pita de 2021. James Rose, Miguel Ríos, Fangoria o Carlos Núñez estarán en la Plaza de María Pita. Puedes consultar el listado completo en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Además, en redes sociales te estamos preguntando qué te parece el cartel. Llegamos casi a la una, sigue Mediodía Cope, ahora con Antonio Raiz. De celos, llantos y tragedias, no.